¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrega, al segundo episodio de Historias en Alta Voz. Este encuentro que ojalá ya se nos vaya volviendo habitual y aquí vayan llegando ustedes a la misma hora para reunirnos unos minutitos, un poquito menos de una hora, alrededor de los libros, alrededor de la lectura y alrededor de estas voces que nos van a acompañar aquí en cada una de estas entregas. Un saludo muy especial para Juan, para María, para Rodrigo, para Valentina, para todas las personas que están en diferentes regiones de este país, personas que andan por el lado de Sucre o personas que estén aquí por el Tolima o personas que anden en los llanos orientales o en la costa pacífica o las personas que están más hacia el sur como hacia el Baupés, como hacia el Caquetá, que estas ondas de radio nos acercan a ustedes y también aquí vamos a escuchar sus voces de vuelta a través de la tecnología y quienes no, pues de aquí le hacemos llegar nuestro abrazo fraterno y nuestras voces y también estos libros que nos acercan y que tanto nos alegran. Voy a saludar ya mismo a las voces que también comparten sus historias en Alta Voz. Me voy de inmediato para Medellín. Está en ese lugar de Antioquia Liliana Múnera desde su casa, pero conectadísima de una vez con los oyentes de Historias en Alta Voz. Lili, ¿cómo vamos?
Hola Andrés, ¿cómo vas? Te cuento que yo estoy muy contenta de regresar aquí a Historias en Alta Voz y me place también dirigirme a los oyentes y ojalá que ellos participen para escucharlos también. Les cuento que vamos a recomendarles unos libros deliciosos y el día de hoy, además de eso, les vamos a recomendar películas. Así que estén muy atentos que el programa de hoy va a estar súper sabroso.
¿Será don Luis Carlos Pacheco que el programa va a estar así de sabroso como lo promete Liliana?
Andrés, yo creo que sí, para todas las personas. Bienvenidos a Historias en Alta Voz. Vamos a conversar mucho, vamos a conversar, pero yo creo que incluso a conversar en clave de chismes. Vamos a chismosear, pero los pormenores de todos esos grandes personajes que nos apasionan y que incluso trascienden el libro, llegan a la pantalla y se quedan con nosotros en la vida cotidiana. Entonces, conversaciones sabrosas, para robarme la palabra de Lili, es lo que vamos a tener en el episodio de hoy.
De pantallas, han nombrado ya dos veces como la pantalla, como el cine, Alexander. ¿Ustedes qué fue lo que se trajeron para hoy para la gente?
Andrés, complacido de estar aquí. Efectivamente, nos hemos pensado un programa bien particular, un programa que tiene esta esencia de Historias en Alta Voz, que es la de revolver los sonidos, las imágenes, las historias, las regiones, y efectivamente tiene que ver con las letras y con la pantalla.
Vea usted, vamos también a averiguar de qué se trata eso. Lo que no nos puede faltar, don Víctor Muñoz, es la música, eso sí no me lo va a dejar por fuera nunca.
Podemos hablar de cine, podemos hablar de literatura, podemos hablar de cocina, pero la música hace parte esencial de los seres humanos, tanto como la palabra, como el lenguaje. Por eso aquí vamos a tener muchísimas canciones y hoy que vamos a hablar de cine, efectivamente Andrés, y para todas las personas que nos están escuchando, la música no va a estar ausente. Así que va a haber recomendaciones y ojalá la gente le guste.
Y va a haber muchos recuerdos también. Así que conéctense de inmediato. Traigan a sus hijos, traigan a los muchachos que andan por ahí. Los muchachos llamen a los amigos y díganles que ya arrancó Historias en Alta Voz. Y aquí, como siempre, para arrancar, un personaje. ¿Cuál será nuestro personaje invitado para hoy? Don Víctor Muñoz.
Historias en Alta Voz.
Bueno Andrés, efectivamente les traigo un personaje y como usted lo mencionaba en el programa anterior, voy a darle al público unas migajitas a manera de pistas, como Hansel y Gretel cuando van dejando por el bosque para guiarse. Pues resulta que este personaje en 2020 está cumpliendo 108 años de vida. Es un personaje que por muchas cosas es característico, pero especialmente porque tiene unas capacidades increíbles. Es sumamente ágil, es sumamente veloz, pero a diferencia de otros superhéroes, una de las características fundamentales de este señor es que puede comunicarse con los animales, pero muy especialmente con los monos. No sé si ya ustedes empiezan a dibujarse allí una imagen o a representarse un posible personaje. Les voy a dar otra pistica. Este personaje ha sido llevado a la pantalla grande más de 50 veces, pero su origen es un libro escrito por el señor William Rice Burroughs.
Yo creo que eso está muy difícil, Víctor, porque seguramente esas migajitas que usted está dejando se las puede comer uno de los personajes que siempre lo acompaña.
Yo creería que sí, es probable.
¿Y les puedo ayudar con las pistas?
Hágale, a ver. Eso quiere decir que usted ya tiene personaje allí.
Ustedes me dicen, es un chascarrillo que hacían mucho los niños. Le preguntaban a uno sobre este personaje, que por qué este personaje no usaba armas.
Pero resulta también que, un datico ahí, este personaje muchas veces ha sido llamado Rey de la Selva, pero no solo es un Rey de la Selva, sino que tiene un cargo real, es duque, hijo de un duque.
¿Será Simba?
No. Caramba, viejo Víctor, yo creo que sí estoy un poquito perdido, pero me acordé también que en el capítulo anterior usted, en el personaje que nos convocó, describía su atuendo. ¿Cómo es el atuendo de este personaje?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Por las condiciones en las que este personaje vive, usa muy poca ropa. Es un héroe sin capa y sin antifaz.
Vea pues.
Víctor, ¿y será que ese héroe tiene un grito característico?
Sí, efectivamente. Creo que, aparte de la característica de poder hablar con sus animales, algo que se ha caracterizado a este personaje y todo el imaginario colectivo de los niños, de los jóvenes, lo recuerda, es por un grito muy característico. No sé si a ustedes se le viene a la memoria, señores, un grito característico de un superhéroe. Yo diría un poquito más fuerte, con más pulmón.
¿Qué le está pasando a ese animalito?
Pero como remedo de este personaje, sirve. Se trata ni más ni menos que de Tarzán, rey de los monos, que en 2020, como les contaba, está cumpliendo 108 años de vida y fue, aunque ustedes no lo crean, una de las primeras obras literarias llevadas al cine.
Lili, ¿cómo vio esa imitación del grito de Tarzán de Lucho Pacheco? ¡Ah, impresionante!
¡Qué hermoso y varonil grito!
¡Ah, es que por eso! Así canta Vallenato también cuando va el tipo por allá a Barranquilla. Tarzán, el segundo personaje invitado el de hace 8 días, Rin Rin Renacuajo, el renacuajo paseador, el de hoy es Tarzán. Y también, como cada arranque de Historias en Altavoz, misterios. Preguntas para ustedes, Liliana.
Historias en Altavoz.
Yo quiero contarles a los oyentes que una de mis actividades favoritas, una de las cosas que yo más disfruto, es ir a cine. O, cuando no puedo ir a cine, ver películas en mi casa, así bien cómoda, en mi cama, ¿cierto? Y disfrutar de todo este lenguaje cinematográfico. Yo creo que muchos tenemos este pasatiempo. A ver, muchachos, ¿a ustedes les gusta ir a cine?
A mí me encanta y me trae unas imágenes preciosas de cuando yo era niño. Y recuerdo tanto que la primera película que fui a ver al cine, Lili, se llamaba Querida, encogí a los niños. Tenía yo 7 años cuando mi papá me llevó a algo que se llamaba El Matiné, allá en Cali.
¡Ay, qué chévere ese recuerdo, Vic! Precisamente yo le quiero preguntar a los oyentes si saben quién inventó el cine, para que ellos durante el programa vayan y consulten a ver quién sería ese señor que inventó el cine, y también quisiera que evocaran ese recuerdo que tú nos acabas de compartir. ¿Cuál fue esa primera película que se vieron? A ver, recuerden.
Qué buen recuerdo ese y qué buena pregunta. Además, porque a mí me gusta cuando uno tiene opción de respuestas. Entonces usted puede responder si se sabe la pregunta de quién inventó el cine, o si prefiere nos puede decir cuál fue esa primera o esa película que usted recuerda especialmente, por la razón que sea.
Claro, además que evoca una cantidad de situaciones de mi adolescencia y de mi infancia, porque ir a cine no era tan cotidiano o tan común como es hoy en día. Entonces nosotros hacíamos con nuestros grupos de amigos una colecta de dinero para ir a las tiendas de alquiler, y allá le prestaban a uno el televisor y el VHS, y uno se metía con 5 amiguitos a ver las películas ahí mismo en el barrio.
Así era.
Sí, señor, era un acontecimiento ir al cine. Pero a diferencia del viejo Víctor, yo me acuerdo que iba ya adolescente, niño, por supuesto me llevaba a mi mamá, pero ya adolescente iba a rotativo. Eso que una película se acababa, daban otra película y luego esas dos películas las repetían y las repetían, y uno podía entrar a cualquier hora y en el momento en que encontraba la película igual seguía ahí la continuidad.
Hay muchas regiones del país donde pues bueno, la gente ya tiene Netflix y la gente ya tiene unas plataformas donde puede ver muchas películas. Hay lugares donde no, hay lugares donde todavía la gente va al cine, donde todavía se alquilan películas, donde todavía se compra pues el billete, ¿no? El tiquete para entrar a ver cine.
Y hay otros muchos lugares donde la única oportunidad de los niños ver cine es lo que le proyectan los maestros en la escuela. Recuerdo mucho que cuando era niño, de los espacios más lindos fue esas proyecciones de cine a la hora que terminaba el colegio que nos hacían los profesores. Bellísimos esos recuerdos que nos trae el cine.
Ya sea que usted haya visto la película en su escuela, en su colegio, la proyección del profesor, o en un cine de su municipio, de su ciudad, o que la haya visto por Netflix, donde usted haya visto cine, ¿cuál es ese recuerdo, esa película especial? Y la otra pregunta, ¿usted sabe quién inventó el cine? Cuéntenos aquí en Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Además de las preguntas y los misterios y los retos que les ponemos a ustedes, también tenemos algunos juegos de palabra. Nos encanta jugar con las palabras.
Sí, señor. Hoy tengo un invitado que se llama Gregorio y es granjero. Y les voy a compartir este pequeño juego de palabras. Gregorio Grajales, el gran granjero, hace gárgaras amárgaras con su garganta de grandes granos y grumos grotescos. De grandes granos y grumos grotescos hace gárgaras amárgaras con su garganta Gregorio Grajales, el gran granjero.
¿Cuánto tiempo ensaya eso para venir a dárselas del experto, Alexander?
No, todo el tiempo necesario, días, horas, semanas.
A ver, para el ensayo en casa, dénoslo por favor cómo es, y aquí vamos a intentarlo. Ahí la gente puede incluso grabar esto, entonces lo puede grabar y lo puede repetir y repetir, o buscar el texto hasta que se lo aprenda.
Claro que sí, vamos un poco más suave. Gregorio Grajales, el gran granjero, hace gárgaras amargas con su garganta de grandes granos y grumos grotescos. De grandes granos y grumos grotescos hace gárgaras amargas con su garganta Gregorio Grajales, el gran granjero.
Gregorio Grajales, nuestro invitado. Y también, además de estos juegos con las palabras, las frases que no van a faltar, las frases inspiradoras, las frases que nos van a detonar algunas ideas por ahí en la cabeza.
Sí, señor. Miren esto para todos los oyentes. Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Uy. Y es una frase bellísima, profunda, de cómo se concibe el cine, que hay esa sensibilidad que hay que tener para lograr una buena imagen, de Orson Welles, actor y director estadounidense, y que es nada más ni nada menos que el director de esa película Ciudadano Kane, que creo que es una de las películas emblemáticas en la historia del cine.
¿Qué recuerdo tiene Lili?
No, que es que esa frase está bellísima. Y más que recuerdos de Orson Welles, Andrés, yo quisiera compartirles ese recuerdo, no de la primera vez que fui a cine, sino de una de las de los momentos como más representativos. Resulta que mi mamá y mi papá me llevaron a ver al cine Matilda. Y les cuento que a mí esa película me encantó. Cuando yo la vi, cuando me llevaron al cine, tenía más o menos la edad de Matilda y yo me sentía así súper identificada, leía mucho, sentía que nadie me entendía, eso fue genial. Y qué sorpresa fue descubrir que antes que era una película, Matilda fue un libro. Para mí fue una gran revelación. No sé, yo me imagino que muchos de nosotros hemos tenido como esos descubrimientos, que películas que nos han gustado mucho, que nos han conmovido, tienen textos, y unos textos hermosísimos y más conmovedores todavía que la película que nos vimos.
Bueno, Lili, y recuerdo que en la entrevista pasada que vos le hiciste a Yolanda, ella mencionaba justamente Las Brujas, ¿no? Que ha sido llevada al cine y que es una película extraordinaria, ¿no? Y pertenece pues a todos esos materiales bibliográficos, a todas esas historias que nos regaló Roald Dahl. Qué bello recuerdo el que nos comparte Lili.
Y no solo los libros, varios libros de Roald Dahl han sido llevados al cine, sino que hay unas joyas. Me imagino que ustedes conocen a este autor que se llama Chris Van Allsburg. Él, aunque muchos oyentes crean que no lo conocen, estoy segura que lo conocen porque han visto una película que se llama Jumanji. Resulta que Jumanji, antes de ser película, fue un libro, y un libro hermosísimamente escrito e ilustrado por este autor que les estoy comentando, que se llama Chris Van Allsburg. Y yo quiero compartirles un fragmentico de Jumanji el día de hoy, y dice así.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Mamá dijo, no olviden que su papá y yo vamos a traer invitados después de la ópera, así que por favor conserven la casa en orden. Y bien en orden, añadió papá mientras se acomodaba la bufanda entre las solapas del abrigo. Mamá se miró al espejo en el corredor y cuidadosamente aseguró su sombrero con un gran alfiler. Luego se inclinó para darle a cada uno su beso de despedida. Tan pronto se cerró la puerta, Judy y Peter se regodearon, sacaron todos los juguetes del baúl e hicieron un gran tiradero, pero su alegría pronto se fue apagando hasta que quedaron en silencio. Al fin, Peter se dejó caer en un sillón. «¿Sabes? De veras me estoy aburriendo», dijo. «Ay, yo igual», suspiró Judy. «¿Por qué no salimos a jugar?». Los dos niños veían salir vapor de sus bocas al respirar. Se revolcaron en las hojas, pero cuando Judy quiso llenarle el suéter de hojas a Peter, este dio un brinco, echó a correr y se escondió detrás de un árbol. Su hermana lo alcanzó y lo encontró arrodillado al pie del árbol, con la mirada clavada en una caja larga y delgada. «¿Qué es eso?», preguntó Judy. «Parece que es un juego», contestó Peter y le dio la caja. «Jumanji», leyó Judy, «un juego de aventuras en la selva». «Mira esto», dijo Peter, que había descubierto un recado pegado debajo de la caja. Se leían estas palabras escritas con la letra de un niño. «Juego gratuito, diversión para algunos, pero no para todos. Postdata, léanse cuidadosamente las instrucciones». «¿Quieres llevártelo a casa?», preguntó Judy. «Tal vez no», contestó Peter. «Estoy seguro de que alguien lo dejó ahí porque es un juego muy aburrido». «¡Ay, por favor! ¡Vamos a probarlo!», replicó Judy. «¡Te juego una carrera hasta la casa!». Y salió corriendo con Peter pegado a sus talones. Cuando llegaron a casa, los niños vaciaron las piezas del juego sobre la mesita para jugar a las cartas. Se parecía mucho a los juegos que ya tenían. Había una tablita que se desdoblaba y en la que se veía un caminito de cuadros de colores. Cada cuadro tenía escrito un mensaje. El camino empezaba en una selva espesa y terminaba en Jumanji, una ciudad de edificios y torres doradas. Peter empezó a agitar los dados y a jugar con las otras piezas que había en la caja. «Deja esas cosas y pon atención», le dijo Judy. «Voy a leer las instrucciones». «Jumanji, una aventura en la selva, especial para niños que se aburren y que no pueden estarse quietos». «A. Un jugador escoge su ficha y la coloca lo más tupido de la selva». B. El jugador echa los dados y mueve la ficha por el camino entre los peligros de la selva. C. El primer jugador que llegue a Jumanji y grite en voz alta el nombre de la ciudad se convierte en ganador. «¿Eso es todo?», preguntó Peter con aire decepcionado. «No», respondió Judy, «hay algo más y está escrito en mayúsculas». D. «Muy importante, una vez que ha empezado un juego de Jumanji, no podrá terminar sino hasta que uno de los jugadores llegue a la ciudad dorada». Bueno, yo no les voy a contar todo el cuento, los quiero dejar ahí en suspenso para que ustedes vayan a sus bibliotecas escolares o a sus bibliotecas públicas, encuentren Jumanji y se lo terminen porque es un libro delicioso.
Ah, Lili, esa historia me encanta, y el libro es precioso, es de una belleza así que uno puede quedarse horas mirando cada una de las imágenes que nos propone Jumanji. Pero mira que una de las cosas más curiosas de ese libro es que la palabra Jumanji significa muchos efectos. Y eso es algo que algo muy particular que cuenta Robin Williams, que es la persona que caracterizó a este personaje en la película, y luego lo confirmó Chris Van Asburg. Y lo segundo que me hace recordar es lo mucho que a mí me han gustado siempre los juegos de mesa. Me encantaba el juego de la escalera, ese de ir tirando los dados, y entonces había una escalerita que te subía, otra que te bajaba, una trampita que te volvía al principio. Me encantan los juegos de mesa, y me imagino ahora un juego de mesa donde no solo te puedes jugar allí el devolverte o el avanzar, sino que cada una de las cosas que suceden se conviertan en realidad. ¡Qué libro! ¡Qué espectáculo de libro! ¡Y qué gran película!
Y qué gran escritor, Víctor. Fíjense que este texto que nos trae Liliana y este autor es uno de esos que tiene muchas representaciones de sus textos en el cine o en la pantalla. Chris Van Allsburg no solamente tiene esta versión de Jumanji, sino que tiene otro libro muy hermoso que es El Expreso Polar, que también fue llevado al cine. Tiene otro que se llama Satura, del cual él también participó para la elaboración de los guiones en la película, y ya de lo que es propiamente su bibliografía, que es altamente recomendado y que está en las bibliotecas públicas para los maestros, para los padres, para los jóvenes. Pueden buscar El Higo Más Dulce y La Escoba de la Viuda. Ahí les dejamos entonces a este personaje que se ha estrechado íntimamente, y recordarles a todos que, fíjense, ahí está lo literario con lo cinematográfico, con lo musical, todo hermanado como una posibilidad para que nosotros en nuestros espacios de lectura, con los niños, con los jóvenes, podamos ofrecerles otras posibilidades.
Oiga, y especialmente en esos libros como Satura y Jumanji, ese tema de la amistad, del compañerismo, de los personajes que se transforman, ¿no? Que inician de una manera y sufren una gran transformación después de finalizado todo ese juego, que no es tan juego, es una de las características, pues, de las obras de Chris Van Asburg. Realmente es un autor que vale la pena revisar, y pues las personas que puedan leer el libro y ver la película, muchísimo mejor.
Jumanji, una película del año 1995. Muchos de los actores que estaban ahí hoy son, pues, figuras reconocidas del cine. Kirsten Dunst es la niña, ¿no?, de la historia, y ahora pues es una actriz muy famosa. Ella protagonizó la primera película de Spider-Man, que todos los jóvenes pues fueron a las salas de cine y en sus municipios vieron Spider-Man, y están los pósters de Spider-Man, y pues Robin Williams, que ha hecho una cantidad enorme de películas. Ellos son los de esa cinta que, fíjese usted, está inspirada en un libro, y así ocurre con muchas películas que nosotros pues ni sabemos.
Claro, el mismo Robin Williams, que tiene una versión bien interesante de El Hombre Bicentenario, ¿no, Víctor?, que es un libro
de Isaac Asimov.
Ahí está entonces otro recomendado de estos de cine y literatura aquí en Historias en Altavoz.
Hoy, de los libros a la pantalla, y la música nunca la vamos a dejar de lado, por eso es momento de la música.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Pasado ni futuro con vos, todos para arriba cuando suene mi voz. Quiéreme, tírame, dame calor, déjame colgado pero dame dembow. El que se arrepiente pero nunca perdió, el que se la roba pero nunca dudó, el que se la lleva es porque algo aprendió, el que persevera pero nunca alcanzó.
Estamos escuchando a una banda colombiana, ellos son de la tierra de Víctor, son caleños, y pues hay mucho sabor también en sus sonidos, a pesar de que ellos son intérpretes de rock and roll, pero lo han fusionado, Víctor, y ese sonido es tan especial porque le han metido reggae, que como sabemos es un ritmo caribeño, es un ritmo que tiene ahí unas cadencias diferentes, una potencia diferente, y esa combinación ha hecho que Super Litio pues sea una de las bandas de rock más reconocidas en nuestro país. Porque estamos escuchando esta canción, esto se llama Puro Goce, y es una canción que hace parte de una banda sonora. y es de una banda sonora de una película que es una producción colombo-mexicana que se publicó en el año 2015 y que está basada en un libro. Apenas yo a ustedes les diga ya el título, pues esto a ustedes les va a detonar una cantidad de recuerdos y de historias y de imágenes. Esto es una película que se llama Que Viva la Música, del año 2015, que está basada en ¿qué?
Que Viva la Música. De don Andrés Caicedo.
Del señor Andrés Caicedo, un clásico de la literatura colombiana. Hoy con Superlitio, hoy con Que Viva la Música película, y también hablamos de Que Viva la Música él. Así suena Superlitio y así suena en la película Que Viva la Música. Les recomiendo que se las vean. Hay personas que les ha gustado, hay personas a las que no les ha gustado, y pues hacer la comparación con el libro es inevitable. La recomendación entonces será, lea el libro, vea la película y usted va sacando sus propias conclusiones. Hablamos de recomendaciones justamente, Liliana.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Sí, Andrés, yo les tengo hoy una recomendación para los padres de familia, para los profesores, pero sobre todo para esos jóvenes que nos están escuchando. Una de las maneras más chéveres de participar en esto de la literatura es hacer parte de un club de lectura. Y si usted va a formar un club de lectura o ya hace parte de un club de lectura, proponga que vean cine, propongan que hagan esa comparación que nos dice Andrés entre el libro y la película. No hay una cosa más chévere que uno ver la película, haberse leído el libro y sentarse a criticar o sentarse a asombrarse de qué tan chéveres fueron esas versiones. Bueno, y para estos clubes de lectura donde hablemos de esas películas y de esos libros que originaron las películas, yo les tengo una recomendación. Mi recomendación es Simón el Mago, una obra de Alguien de mi Tierra, de Tomás Carrasquilla, que fue llevada a la pantalla chica por un director que todos los colombianos conocemos, por el señor Víctor Gaviria. A ver ustedes, compas, ¿qué otras recomendaciones nos tienen?
Pues Lili, a mí se me viene a la cabeza algo que lo conocí cuando era joven, mucho más joven, y...
Óigalo. Sí, pues estamos aquí con un programa como
cuando
para
era un
jóvenes.
Niño.
Sí, o sea, hace unos 30 años. Realmente me impactó muchísimo. Lo leí, me gustó, me sigue gustando, lo sigo leyendo, de hecho lo leí hace muy poco, y en el 2009 fue llevado al cine. La película se llamó, al igual que el libro, The Watchmen, y creo que es un clásico, un libro clásico, a diferencia de la recomendación que vos nos haces, es una novela gráfica donde por primera vez se cuestiona el rol de los superhéroes, esos superhéroes como Batman, como el mismo Spider-Man que mencionábamos ahora rato, se transfigura en unos héroes mucho más realistas, unos héroes que tienen unos debates morales profundos y que en esos debates morales muchas veces toman las peores decisiones. En este libro, por ejemplo, los superhéroes deciden hacer algo atroz para conseguir la paz mundial. Es un libro excelente y la película es igualmente excelente. Se los recomiendo, del señor Alan Moore, The Watchmen, para todos los jóvenes y maestros.
Lili, yo te tengo otra recomendación y te tengo una pregunta. La recomendación es una novela bellísima, se llama El lector, de Bernard Schlink, que también fue llevada al cine. Una película profundamente conmovedora como lo es el libro. Hacer los dos ejercicios seguramente redundará en un estremecimiento. Yo lo recomiendo mucho. Y quería hacerte una pregunta, Lili. ¿Hay alguna película que sepas que está basada en un libro que no te hayas querido ver porque te fascina el libro? Es que yo estaba pensando en algo que me sucedió hace poco y uno de los libros que me gusta es Seda. Y hay una película y no me la he querido ver porque el libro me parece tan delicioso, tan sublime, que pienso que de pronto al ver la película pierda algo. No sé si te pasa algo similar con alguna película.
Pues me ha pasado con dos menciones que ustedes ya han hecho. Precisamente con Seda, no me he querido ver la película, me encanta ese libro, es buenísimo. Y también me pasó con Que Viva la Música. Vi algunas de las críticas que le hicieron y pensé, no, mejor me abstengo. Me gusta mucho Andrés Caicedo, me parece que la música que está reflejada en el libro es genial y que si uno por derechos no puede utilizar esa música, es muy difícil tener el impacto visual y sonoro que tiene el libro. Entonces, por eso me abstuve. Pero ahora que hablas del lector, te quiero decir que a mí esa película me encantó. Me vi primero la película, me gustó mucho, me conmovió muchísimo, lloré. Y tiempo después me la encontré en una biblioteca pública. Para mí fue una sorpresa, yo no sabía que era un libro. Y ese libro, Dios mío, nuevamente me conmovió hasta los cimientos y mucho más profundamente que la película. Tiene unos fragmentos hermosísimos. También, como tú, los recomiendo las dos ampliamente.
Bueno, y como estamos hablando de los libros a la pantalla, yo voy a retomar esto que nos propone Liliana y Luis Carlos para hablar de mi experiencia. A mí me pasó algo, pero fue con el Rey Arturo. Llevo viendo versiones del Rey Arturo desde pequeño en versiones animadas y luego descubro que es un libro también, que es una serie de relatos anónimos del continente europeo, y me queda esa sensación de querer ir a leerlo. Pero también me pasó algo similar con el Quijote de la Mancha. ¿Cómo no hablar del Quijote y todas estas versiones también que se han hecho para la pantalla? Yo recuerdo las figuras de Sancho y de Don Quijote con los molinos en la televisión, en el canal 11, todas las tardes que le iban dando a uno pequeñas dosis de esa aventura. Este es mi recomendado, El Rey Arturo y El Quijote de la Mancha, en cualquiera de sus versiones.
Oiga, y ahora que estamos hablando de cine y literatura, hay algo que no se nos puede escapar, Lucho, y es la relación que también ha tenido la literatura con un hermano del cine, el teatro. Sí, y creo que una de las obras que más han sido llevadas al teatro y que a mí me fascina y que sé que a Liliana también le encanta es Peter Pan, que inicialmente fue pensada para el teatro, pero que la pantalla grande durante muchos años ha versionado de distintas formas este clásico de la literatura universal.
Historias en alta voz.
Recomendaciones a esta hora en Historias en Altavoz. Y aquí hablamos mucho de los escritores, ¿no? Estamos siempre nombrando los títulos, estamos hablando de sus autores o también de sus autoras. Pues tenemos aquí siempre invitados e invitadas muy especiales porque nos gusta acercarlos a ustedes, las personas, los oyentes y las oyentes de Historias en Altavoz, a esos creadores, a esas personas que se encargan de escribir los libros que aquí, de los que aquí hablamos, de los que ustedes leen y esos libros que a ustedes les gustan mucho. Por eso vamos a saludar a una escritora invitada aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Bueno, y como hoy estamos hablando del mundo del cine, del mundo de la imagen, de todo esto de lo gráfico, ya vimos que Víctor nos tuvo una recomendación de una novela gráfica, pues les cuento que la invitada del día de hoy es alguien que escribe y que ilustra, y que sus libros ilustrados, sus novelas gráficas también han sido llevadas al cine. Entonces yo tengo el agrado de saludar hoy a Power Paola. Power Paola, compártenos tus historias, quiero que nos cuentes. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú cuando no eres escritora?
Cuando no soy escritora, soy dibujante.
Bueno, y cuéntame, ¿cuál es ese libro que es el culpable de que seas escritora?
El libro culpable de que sea escritora, pienso que podría ser Que Viva la Música, de Andrés Caicedo. Y también muchos libros de mujeres, sobre todo, de mujeres escritoras. Pienso en Susan Sontag. Pienso en Vivian Gornick, pienso en Marina Yuksuk, en Samantha Schweblin, Rita Indiana, en Alejandra Pizarnik, en Maliki. Ay, no, tendría que decir muchos libros que me dan ganas o me han vuelto escritora y dibujante.
Bueno, tus historias son muy chéveres, ¿cierto? Uno se puede identificar fácilmente con ellas. Cuéntanos de qué lugar de tu mundo vienen esas historias. ¿Tú en qué te inspiras?
Mis libros provienen de mis propias experiencias, de mi contexto, de los lugares en los que he estado, las conversaciones que he tenido con otras personas. Vienen de un mundo interior y exterior. Vienen del contacto con otros.
No sé tú, Power Paola, pero yo he visto que en ese proceso de hacer película de un libro, muchas veces es un proceso complejo que a veces fracasa. Cuéntanos, ¿tú cómo viviste ese proceso? Para ti, ¿cómo es ese proceso de transformar una obra escrita al lenguaje del cine?
El proceso de transformar una obra escrita al lenguaje del cine es un proceso que necesita de mucha gente. Yo sola no lo puedo hacer, así que gracias a Enrique Lozano, que volvió Virus Tropical un guión, y a Santiago Caicedo, que le dieron ganas de hacer una película, y a todo un equipo de animadores que volvieron esos dibujos con vida. Sí, gracias a un montón de gente. La verdad, me podría quedar aquí un buen rato dando la lista de todas las personas que ayudaron que eso sea posible.
Muy, muy, muy interesante eso que nos dicen. Bueno, ¿y tú por qué crees que es importante que haya libros y que haya lectura en las casas? ¿Eso por qué tendrá alguna relevancia?
Es importante la presencia de los libros en la casa porque son los que te forman y te construyen. Justo ayer hablaba con unos amigos que decían que lo que son hoy en día es gracias a la biblioteca que tenían sus padres en la casa. Y yo también pienso lo mismo. Gracias a que mi padre era un lector casi de tiempo completo, pude tener acceso a muchos libros de temas distintos como la religión, el arte. Creo que también hacen parte de ese mundo al que siempre vuelvo para crear cosas. Esos libros religiosos y mitológicos también, y esas diferentes maneras de ver el mundo a través de esos libros ayudaron a que sea lo que soy hoy. Podría ser también una lista larga de eso. Además, otra cosa es que los libros ayudan a que se expanda la realidad y no crea uno que solo lo que uno vive es posible, sino que hay más posibilidades de estar en el mundo.
Bueno, ahora por favor compártenos un secreto, así un secreto infalible para compartir lecturas con nuestra familia.
Una de las cosas que más disfruto y que puede ser un tip secreto para compartir lecturas con nuestra familia es leernos en voz alta. Es algo que disfruto mucho y lo aprendí muy tarde, y me gusta poder leer bien, me gusta poder reconocer mi voz también, y me doy cuenta que es una lectura completamente distinta que la silenciosa, que también es muy agradable, pero está bueno curiosear y probar todas las posibilidades que tiene la lectura. Otro tip secreto puede ser luego conversar sobre lo leído y lo que te dispara o las asociaciones que te llevan a ciertas cosas, que te hacen pensar otras. Siempre es lindo poder conversar con alguien y con gente de tu familia sobre lecturas.
Bueno, Paola, ya para despedirnos, cuéntanos por favor algo de ti que tus lectores no sepan. Cuéntanos ese secreto, compártenos.
Algo que no sepan los lectores sobre mí es que me encanta caminar. Es lo que más me gusta hacer. Me encanta perderme por la ciudad y por ciudades que no conozco, o pueblos, o montañas, o bosques. Es mi pasatiempo favorito. Es donde aparecen las mejores ideas y donde puedo hacer asociaciones, donde decantan muchas cosas que a veces no les doy el tiempo ni el espacio para que eso suceda. Me encanta observar lo que pasa mientras camino. Ese es, puede ser algo que mis lectores no sepan, no sé.
¡Qué chévere! Claro, esto de caminar, de perderse, deambulando, de perderse en los pensamientos mientras caminas. ¡Qué chévere eso que nos cuentas, Paola! Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación que te hacemos aquí en Historias en Altavoz. Pero, además de esa invitación, de esos invitados tan chéveres que nosotros tenemos, nuestros invitados principales son nuestros oyentes. Ahora, ¿qué es lo que tienen para contarnos nuestros oyentes?
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Para mí la mejor película fue El Gigante Bonachón. Me gustó porque él ayuda a los niños huérfanos y me gustaría volverla a ver. Porque me he leído todos los libros de Roald Dahl. ¡Feliz día!
Hola amigos, mi nombre es Julián David. Para mí, la película que más me gustó y que más me acuerdo es Un Corcel Indomable. El protagonista es Spirit, un caballo salvaje que no se dejó domar por unos soldados que lo querían poner a trabajar para cargas pesadas y es muy bonita. Que tengan buen día.
Hola, un saludo para Historia en Altavoz. Mi nombre es Joan Yesid, del grado sexto 1.
Bueno, la película que me gustaría volver a ver, a repetir, sería Hotel Transilvania, la tercera parte, ya que nunca, solo la vi una vez y quisiera volver a poder verla.
Hola amigos de Historia en Altavoz, mi nombre es Irene Arton Duagas. La película que me gustaría mucho volverla a ver se llama Chicken Little. Y hay una escena donde me llama mucho la atención, que es donde el pollito pone todo su esfuerzo en un juego que están haciendo para ganar. Y su papá se siente muy orgulloso de él.
Historias en alta voz.
Así es, Lili, los oyentes, las voces más importantes de Historias en Altavoz. Allá donde usted está, envíenos también sus voces respondiendo a las preguntas, a los misterios, si nos quiere saludar, si nos quiere compartir un cuento corto, si nos quiere compartir una poesía, un juego de palabras, lo que usted quiera hacer, que este programa es de ustedes.
Siempre son muy enriquecedoras las opiniones de los oyentes. Lo que ellos nos quieran transmitir, definitivamente eso hace que estemos aquí cada 8 días para compartir historias. Síganos dando esos aportes, donde se encuentren los jóvenes, los adultos mayores, los niños, absolutamente este programa es para todos los públicos.
Historias en alta voz.
Y también, pues por supuesto hoy, de los libros a la pantalla, pero que no se nos olvide la música, Alexander.
Recomendarles otra de estas posibilidades que existen entre la literatura y el cine. A los jóvenes, un cuento que nos gusta mucho, La noche de los feos, de Mario Benedetti, cuya historia empieza ahí, haciendo fila para entrar a cine.
Una fila para entrar a cine, un gran escenario para que comience una historia.
Y lo encuentran en Cuentos de Amor, que está en todas las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y en las colecciones semillas de las instituciones educativas.
Música en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Una voz que los colombianos quieren y recuerdan mucho. Shakira recibió una invitación, ha dicho ella, una de las más especiales de su vida, cuando la invitaron por allá en el año 2007 para ser parte de la banda sonora, de hecho a cantar la canción principal de la banda sonora de una película, pues que está inspirada también en un libro, El amor en los tiempos del cólera, una película dirigida por Mike Newell y que está protagonizada por Giovanna Mesorino, Javier Bardem y Benjamin Bratt, una película que fue rodada principalmente en Cartagena en el año 2006 y que está basada en la novela de nuestro premio Nobel de Literatura, un bolero maravilloso que a Shakira le encantó, no solamente pues por el contenido de la canción, sino porque además iba a contribuir con uno de sus escritores favoritos, el señor Gabriel García Márquez, Lili.
Y bueno, yo debo decir que cuando salió esta película a mí me dio como algo de ansiedad, porque debo decir que El amor en los tiempos del cólera es mi libro favorito de Gabriel García Márquez, el libro por el que me enamoré de Gabriel García Márquez. Y cuando salió la película yo pensé, ay, por fin habrán podido hacer una versión a la altura del libro. Y quiero decir que me sorprendió gratamente. No me gusta más la película del libro, amo profundamente el libro, pero me parece que es una bella versión cinematográfica.
A mí, Liliana, hubo algo que también me sorprendió de este tema de la banda sonora de Shakira con Hay Amores, porque yo en una conversación cualquiera le decía a Luis Carlos, pero luego no es la versión de Gloria Estefan la que es la banda sonora, y nos pusimos a hacer el ejercicio de revisar la letra y resulta que hay unos versos literales de una canción de Gloria Estefan que se llama Mi Buen Amor, que retoma Shakira para esta versión, pero por ningún lado encontramos créditos, entonces ahí les dejamos ese dato curioso que encontramos con el compadre Lucho hace un tiempo.
Y hay otra cosa de la música que a mí me gusta de esta novela y de esta película, y es que la novela tiene el epígrafe de un vallenato bellísimo, de la diosa coronada del maestro Leandro Díaz, que dice: en adelanto van estos lugares, ya tiene su diosa coronada.
Oiga, Lili, y no solo es su favorito. En alguna entrevista leí que Gabriel García Márquez decía que por encima de 100 años de soledad, su historia favorita era justamente El amor en los tiempos del cólera. Y para los jóvenes que nos escuchan, imagínense la siguiente situación. Imagínense en ustedes enamorarse por primera vez, perdidamente, de esa mujer que ustedes creen que va a ser el amor de su vida y todo está listo para que se dé. Pero en el último momento la mujer los rechaza. Pues básicamente este es el principio de esa gran obra maestra de Gabriel García Márquez, que es para jóvenes, para adultos, para todas las personas, para todos los públicos, y que está allí pendiente para que ustedes la exploren. Déjense enamorar un poquito de esta hermosísima obra.
Canciones que nos llevan a hablar de películas, películas que nos llevan a hablar de libros. Como me gusta cuando hacemos estas relaciones aquí en Historias en Altavoz, y pues como aquí los protagonistas, además de los oyentes, son los libros, pues nos vamos a seguir leyendo y a seguir compartiendo historias con ustedes.
Como el amor que siento yo por ti.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Sí, señor, vamos a seguir hablando un poquito aquí de García Márquez, porque El amor en los tiempos del cólera no es el único caso. Ya se está hablando en uno de estos canales de internet de la versión de 100 años de soledad, pero también hay otra que es Crónica de una muerte anunciada. Yo conocí la película, me fui a leer el libro y posteriormente tuve la oportunidad de conocer a Mompox. Qué bonito lugar, qué bonito espacio. Aparte de todo, conocí la tradición de las velitas el 7 de diciembre y referenciarles pues el director de esta producción, que es Francesco Rosi, un italiano, y se los voy a dejar ahí en punta porque sé que al compadre Lucho le gusta esto de Italia, de los italianos y de los libros por esta línea.
Me han dado dos coordenadas, una Italia, italianos, y otra la que nos dijo el compadre Víctor, de las relaciones no solamente con el cine sino también con el teatro. Bueno, por eso me acuerdo y les recomiendo este texto que les voy a compartir, de el señor Alessandro Varico, su gran novela Novecento. Voy a regalarles el principio y ahorita hablamos sobre él. Siempre sucedía lo mismo. En un momento determinado, alguien levantaba la cabeza y la veía. Es algo difícil de comprender. Es decir, éramos más de 1000 en aquel barco, entre ricachones de viaje y emigrantes y gente rara y nosotros. Y sin embargo, siempre había uno solo, uno que era el primero en verla. A lo mejor estaba allí comiendo o paseando simplemente en el puente. A lo mejor estaba allí colocándose bien los pantalones, levantaba la cabeza un instante, echaba un vistazo al mar y la veía. Entonces se quedaba como clavado en el lugar en que se encontraba. El corazón le estallaba en 1000 pedazos y siempre, todas las malditas veces, lo juro, siempre se volvía hacia nosotros, hacia el barco, hacia todos y gritaba, suave y lentamente, ¡América! Después permanecía allí, inmóvil, como si tuviera que salir en una fotografía, con cara de haber hecho América él mismo. Por las tardes, después de trabajar, y los domingos, se había hecho ayudar por su cuñado, un albañil, buena persona. Al principio tenía pensado algo con aglomerado, pero luego le fue cogiendo el tranquillo y se hizo las Américas. El primero en ver América. En cada barco hay uno, y no hay que pensar que son cosas que ocurren por casualidad. No, y ni tan siquiera es cuestión de dioptrías. Es el destino. Son gente que desde siempre tuvieron ese instante impreso en su vida, y cuando eran niños podías mirarlos a los ojos, y si te fijabas bien, ya veías América preparada para saltar, para deslizarse por los nervios y la sangre, y yo qué sé, hasta el cerebro, y desde allí a la lengua, hasta dentro de aquel grito, ¡América! Ya estaba allí, en aquellos ojos, desde niño, toda entera, América, allí esperando. Esto me lo enseñó Danny Boodman T.D. Lemon 900, el pianista más grande que ha tocado en el océano. En los ojos de la gente puede verse lo que verán, no lo que han visto. Así decía, lo que verán. Yo he visto muchas Américas, 6 años en aquel barco, 5, 6 viajes al año, de Europa a América y de vuelta, siempre en remojo, en el océano. Cuando bajabas a tierra, ni siquiera te veías capaz de orinar derecho en el váter. Él estaba quieto, pero tú seguías balanceándote, porque es posible bajarse de un barco, pero del océano. Cuando subí tenía 17 años, y solo había una cosa que me importara en la vida, tocar la trompeta. Así que cuando me enteré de la historia esa de que estaban buscando gente para el barco a vapor, el Virginian, que estaba en el puerto, me puse en la cola, la trompeta y yo. Enero de 1927. Ya tenemos músicos. dijo el tipo de la compañía. Lo sé, y me puse a tocar. Se quedó allí mirándome fijamente sin mover ni un músculo. Esperó a que acabara sin decir una palabra. Después me preguntó, ¿qué era eso? No lo sé. Se le iluminaron los ojos. Cuando no sabes lo que es, entonces es jazz. Después hizo algo raro con la boca. Quizás era una sonrisa. Tenía un diente de oro justo aquí mismo, tan en el centro que parecía que lo había puesto en el escaparate para venderlo. Van como locos por esa música ahí arriba. Ahí arriba quería decir en el barco, y aquella especie de sonrisa quería decir que me habían contratado. Tocábamos 3-4 veces al día, primero para los ricos de la clase de lujo, y luego para los de segunda, y de vez en cuando íbamos donde estaban aquellos pobres emigrantes y tocábamos para ellos, pero sin uniforme, tal como íbamos, y de vez en cuando tocaban ellos también con nosotros. Tocábamos porque el océano es grande y da miedo. Tocábamos para que la gente no notara el paso del tiempo y se olvidara de dónde estaba y de quién era. Tocábamos para hacer que bailaran, porque si bailas no puedes morir y te sientes Dios. Y tocábamos ragtime porque es la música con la que Dios baila cuando nadie lo ve, con la que Dios bailaría si fuera negro. Y dejo el inicio de esta bellísima novela, Alessandro Varico, Novecento, que da origen a una película, La leyenda del pianista en el océano, de Giuseppe Tornatore. Recomendadísimas las dos.
Oiga, cómo me gusta esa historia, pero me gusta lo que viene después. Esto es solo un abrebocas. Esa historia me parece conmovedora y creo que cada vez que la leo a uno se le atragantan las palabras al final, ¿no? El final de esta novela que, como usted nos contaba y Lucho, chévere que nos cuente, fue pensada como una obra de teatro, ¿no?
Sí, señor. Pocos preámbulos tan prometedores y les aseguro que cumple esa promesa y con creces. Sale uno de aquí absolutamente maravillado. Y sí, efectivamente, Víctor, Lili, Alexín, compañeros y quienes nos escuchan, cuenta Alessandro Varico que un amigo de él que es actor le pidió una pieza para llevar a escena y entonces él empezó a pensar y se le ocurrió esta maravillosa pieza. Después de que estuvo en escena, en las tablas, pasó al formato del libro y Alessandro Varico dice que le gustaría, que no saben qué género ponerla, pero que le gustaría pensarlo como una bella historia para contar, y dice algo maravilloso, como una bella historia para leer en voz alta. Miren esta maravilla, así como nosotros estamos proponiendo que los profesores lean en voz alta y después aprecien, vean la película, que también es maravillosa, compadre Alexín.
Luis Carlos, ahora que usted dice para leer en voz alta, bueno, uno, para mí este texto es un baile, siempre va a ser un baile, es una posibilidad de transitar por esa música que propone Alessandro Varico, pero quería recordarles una experiencia a propósito de los clubes de lectura que hemos estado mencionando en Saldaña, Tolima. No sé si usted la recuerda, justo con esta novela y con un cineclub.
Sí, señor, como a nosotros nos gusta tanto Alessandro Varico, pues le hacemos caso también a sus sugerencias. Él dice, este relato yo lo veo y lo hice para que se lea en voz alta. Pues nosotros que somos promotores de lectura, básicamente una vez en Saldaña, Tolima, reunimos a un grupo de adolescentes y jóvenes y les leímos íntegra la novela. Quedaron maravillados. Y después en la noche nos reunimos a ver la película y era una delicia escuchar los comentarios que ellos mismos hacían comparando lo que sucedía en el relato con lo que ahora veían en la pantalla.
Y lo más interesante, esto fue algo que hicimos en complicidad con la bibliotecaria pública Consuelo en su momento. Un saludo especial por ese maravilloso trabajo.
Oiga, ese ejercicio que ustedes propusieron allí me hace recordar otro libro que está en muchos colegios y también en las bibliotecas públicas, como una novela de Daniel Penac, donde invita a todos los maestros a olvidarse de ese temor o esas preconcepciones de que los jóvenes no leen y simplemente leerles. Ahí los puede cautivar, ahí los puede enamorar.
Historias en alta voz.
Con esta lectura y con esta charla y esta conversación, pues vamos llegando al final de este episodio. Hoy la despedida se la voy a dejar a Liliana Munera, que desde Medellín nos va a invitar a conectarnos al siguiente episodio y a estar aquí muy pendientes de los personajes, de las preguntas, de todo lo que les vamos a tener en el próximo episodio de Historias en Altavoz. Lili.
Sí, pero antes de irnos, Andrés, quiero recordar que nosotros habíamos planteado unas preguntas y era si sabían o que corrieran a consultar quién había inventado el cine. Y les cuento que yo encontré varias respuestas. Resulta que se tiene como por bien sabido que fueron los hermanos Lumière los que inventaron el cine. Esto allá por el año de 1895, pero parece que alguien se les adelantó y no era un francés como ellos, era un norteamericano. Parece que el señor Thomas Alva Edison, sí, ese que inventó la bombilla eléctrica, ya había inventado el cine y lo había llamado el kinetoscopio, un aparato que podía grabar el movimiento y podía tenerlo allí, podía fijarlo. Esa es una de las respuestas a nuestras preguntas del día.
Historias en alta voz.
Y con esto cerramos el episodio de hoy, no sin antes invitarlos a que ustedes se conecten a nuestro siguiente episodio, a que nos escuchen, a que disfruten todas las historias que les traemos, a que compartan los libros, a que disfruten la literatura, a que disfruten nuestras recomendaciones, a que disfruten Historias en alta voz.
¿Cómo no? Eso de que el mundo te ha hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar, historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.